Bueno, en Argentina, en lo que va de este 2023, hubo 116 víctimas de violencia de género. Estos son datos que arroja un informe sobre del Observatorio de Femicidios de la Casa del Encuentro. Estamos en comunicación para hablar de ello con Alejandra Benaglia, responsable de la comunicación de la Casa del Encuentro. ¿Cómo estás, Alejandra? Buen día. Gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pierina? Buen día.
Bueno, datos que son alarmantes, ¿no? En 4 meses, 116 víctimas en todo el país.
Datos que son alarmantes desde hace mucho tiempo, lamentablemente, ¿no es cierto? Lo que pasa es que como los vamos dando mes a mes, parece que fueran más alarmantes. Por eso es necesario no naturalizarlos, porque en realidad estas cifras se sostienen en el tiempo. Sí, si hubiéramos hablado el año pasado, en abril del año pasado, nos hubiéramos encontrado con una cifra similar, y en el anterior, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? Es lo que nos preguntamos, porque no es de ahora. Lamentablemente esta es una cifra que se va sosteniendo a lo largo de los años. La Casa del Encuentro tiene su observatorio desde el año 2008, estamos en el 2023. Allá en el 2008 no existían otros observatorios, ni del Estado ni de la sociedad civil. Era el único. Y sin embargo, aún así, a lo largo de los años, seguimos teniendo estas cifras sostenidas de víctimas de violencia de género.
Una mujer que muere, o una víctima de violencia de género que muere cada 29 horas en la Argentina. Ustedes, bueno, publicaron el informe del observatorio en el que sostienen que, o hacen distintas demandas al Estado, a los Estados. Una de ellas, uno de los puntos, están observando cómo es la aplicación de los distintos programas que tiene el Ministerio y otras esferas del Estado. Puntualmente, ¿qué observan en estas aplicaciones que están pidiendo la implementación plena?
En realidad, lo que tiene que ver con la implementación plena, cuando nosotras nos referimos a eso, tiene que ver puntualmente en que Argentina es un país que tiene un territorio muy amplio y, por supuesto, cada provincia tiene su autonomía, porque esta así lo dicta nuestra Constitución. Entonces, cuando nosotros hablamos de la implementación plena, decimos, bueno, estos programas que realmente muchos son muy buenos, muchos son únicos, como el programa Acompañar, por ejemplo, ¿no es cierto?, que por primera vez le da a una mujer o a una compañera travesti trans que se encuentra en una situación de violencia, la posibilidad de tener un salario mínimo vital y móvil durante 6 meses. ¿Por qué? Porque una de las causas por las cuales las mujeres no denuncian o no se van de su hogar es porque no tienen cómo mantenerse, porque no tienen trabajo. Hablamos de la implementación plena porque decimos, bueno, se implementa de la misma manera en el Chaco que en Santa Cruz, que en Santa Fe, que en Córdoba, que en Buenos Aires, digo, la federalización, que el presupuesto otorgado a ese programa llegue igual a cada persona que se encuentra en una situación de violencia en cualquier punto del país. ¿Sí? A eso nos referíamos como la implementación plena de los programas anunciados.
Insisten también en la necesidad de tener una justicia con perspectiva de género.
Nosotros queremos un poder judicial con perspectiva de género, y esto es algo que informe tras informe, en cada declaración que acompaña a esos informes, venimos como haciendo hincapié en ese poder judicial que tiene que tener perspectiva de género, que tiene que hacer un análisis del contexto de la situación en la que esas mujeres y compañeras que se animan a denunciar, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es el dato que nos arroja este último informe? Tenemos 101 femicidios y 2 trans travesticidios y tenemos 15 denuncias, de las cuales 5 tenían dictadas medidas cautelares de prevención. ¿Qué pasó con las otras 85?
Claro, Alejandra.
¿Y por qué no se acercaron a denunciar? ¿Cuál es la pregunta que ese poder judicial tiene que hacerse? Porque hay que hacer la denuncia. Porque si no, no es una rueda.
Alejandra, Nicolás te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Nicolás?
Apuntaba esto último, ¿no? Decías, bueno, ¿qué hay que hacer para que puedan acceder a la justicia, cómo se tiene que mover una justicia con perspectiva de género, y lo sabrás vos mejor que nadie, que la primera barrera muchas veces es la tensión que se da en una comisaría, en un destacamento, donde una víctima de violencia llega en una situación de este tipo y se encuentra con agentes que no siempre están preparados. Hay una perspectiva, hay agentes, hay uniformados que están preparados para recibir denuncias de este tipo, pero muchos también no. Y ahí es donde obra.
Totalmente.
Donde obra la primera barrera.
Totalmente. Es como vos decís, bueno, para esto, por supuesto, la implementación de la ley Micaela fue fundamental, ¿sí? Ahora, esa ley Micaela que se aplica en los poderes del Estado, especialmente en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Que o en esa comisaría, en esa fuerza de seguridad, en esos agentes que van a recibir a esa mujer que en un estado de desesperación se acerca a denunciar. Bueno, cualquiera puede tomar esa denuncia, es lo mismo que yo vaya a denunciar que me robaron el celular, a que vaya a denunciar que estoy siendo víctima de violencia. Claramente no, la contención debe ser diferente. Y para poder tener esa contención, esa escucha, ese abrazo, ¿no? Aunque no sea físico, pero ese abrazo, ese yo te creo, yo te escucho, tiene que haber una preparación. Entonces, como también vos bien decís, y nosotras también, hay honrosas excepciones en el Poder Judicial, en las comisarías, en las fiscalías, por supuesto que los hay. ¿Es la totalidad? No, lamentablemente no, pero tenemos que apuntar a eso, para que esa persona que va en ese estado de desesperación sienta la seguridad. ¿Por qué? Porque cuando vos te animás a hacer la denuncia, empieza otro camino. No es que ahí termina la violencia. Ya está, denuncié, ya está. No, ahí empieza otro camino. Y lo que necesitamos es que esa mujer, esa compañera trans, sienta que en ese nuevo camino va a estar acompañada.
Alejandra, ¿no? En este sentido va entonces el pedido de la creación de fueros especializados en la justicia, sus respectivos juzgados también específicos. Leí que también están pidiendo una categoría específica para los asesinatos de mujeres en contexto de narcotráfico, por la situación que están atravesando en la provincia de Santa Fe.
Bueno, nosotros puntualmente no lo estamos pidiendo. Lo que nosotros hicimos en nuestro informe este año fue incorporar esta nueva variable que es los femicidios en contexto de narcocriminalidad. ¿Sí? ¿Por qué digo en contexto de narcocriminalidad? Porque, bueno, ustedes como periodistas saben perfectamente que la narcocriminalidad o estos crímenes que se producen en especialmente en la provincia de Santa Fe, también habrá en otros lugares,
sí, claro,
claramente, tienen características especiales, ¿no es cierto? Y la presencia de las mujeres dentro de estos ámbitos no escapan a la situación de las mujeres en general, ¿no? Son como las más vulnerables de la cadena, son las utilizadas por el narcomenudeo. Muchas veces son asesinadas como forma de venganza, ¿sí? Porque fueron parejas de algún jefe narco o no, ¿no es cierto? Y la mayoría de estos crímenes, de estos asesinatos, a diferencia de lo que indican nuestros informes desde hace tantos años, son en la calle, no son en las viviendas compartidas. Por eso digo que tienen un contexto muy especial y hay que ser muy exhaustivos a la hora de analizar cada asesinato, porque tampoco es cuestión de decir, ah, bueno, mataron a una mujer, es un femicidio. No, porque eso sería además banalizar los femicidios, ¿no es cierto? El femicidio es un asesinato que tiene determinadas características. No todos los asesinatos de mujeres son femicidios.
Tal cual. Bueno, Alejandra, te agradecemos muchísimo estos minutos con Nacional Córdoba.
No, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Un abrazo.
Hasta luego. Hablábamos con Alejandra Bengali, responsable de la comunicación de la Casa del Encuentro.